Podcast 99. Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Lamento ser yo la que les diga que ya es lunes 22 de abril del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando, esta vez, nada más, 30 minutos. Ahorita les digo por qué. Pero se van a quedar en muy buenas manos a partir de la 1:30. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal los deportes? ¿Qué tal los Pumas? ¿Están felices porque le ganaron a la América? Yo creo que deberían de no trabajar y salir a festejar este triunfo, la verdad. Y si usted es americanista, buen hombre o buena mujer, lo lamento mucho, pero ya tocaba. En fin, cuéntenme qué tal pinta su semana. Y Tania, ¿cómo estás?
Hola Rox, ¿bien y tú?
¡Órale! ¡Cuánto entusiasmo! Se nota que ya va a acabar el semestre.
Sí, sí, definitivamente es por eso.
Exacto, definitivamente. ¿Qué nos traes el día de hoy? Cuéntanos.
Hoy.
Ayer, en Sombrerete, Zacatecas, las autoridades localizaron en las inmediaciones de la Unidad Regional de Seguridad a 116 migrantes que eran transportados de manera clandestina en camionetas de carga. Con apoyo de la Guardia Nacional, fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Se detuvieron 2 personas, así como los vehículos en los que fueron transportados. Este lunes se inició oficialmente un proceso en contra de Manuel Guerrero, el británico que fue detenido en Qatar por su orientación sexual y por supuesto uso y posesión de drogas. Su hermano, Enrique Guerrero, asegura que más bien se le plantó 0.25 gramo de metanfetamina. La Embajada de México en Qatar informa que ha estado al pendiente del caso, sin embargo, Manuel ingresó al país como ciudadano británico. Hoy comenzaron los argumentos de apertura en el juicio por presunto soborno contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, liderado por el juez Juan Merchan. Seguimos al tanto de lo que suceda.
Pues interesante lo que siga en Estados Unidos, Tania. Y básicamente la Embajada de México en Qatar dijo, pues entró como ciudadano británico Manuel Guerrero, entonces pues yo no voy a hacer nada. Básicamente eso es lo que hemos estado dándole seguimiento. A ver si volvemos a contactar con Pepe Aguilar, a ver si el viernes, para que nos ayude a darnos actualización del caso. Tania, gracias y ahorita te escuchamos.
Claro que sí, Rox, a ti.
Y es que no le vayan a cambiar, porque a las 2 de la tarde, bueno, para quienes no sepan, hoy es el Día de la Tierra. Hoy es el Día de la Tierra después de que miles de personas se manifestaron en 1970 en las calles de Estados Unidos. Imagínense desde cuándo, para protestar en contra del cambio climático y de las acciones que llevaban a cabo empresas y gobiernos y que afectaban a nuestro planeta. Y desde entonces seguimos en la lucha, ustedes y todos nosotros que habitamos este planeta. Y es por eso que hoy conmemoramos el Día de la Tierra y hay actividades en muchas partes del mundo a lo largo de toda la semana. Y es por eso que hoy tendremos una transmisión especial a las 2 de la tarde. Entonces, tengo que salir corriendo a la explanada de la Universidad Iberoamericana para revisar que todo esté en orden y por eso se van a quedar a partir de la 1:30 en manos de Mariana Lara y Tania Villacampa. Así es que no le vayan a cambiar y vámonos con la siguiente sección del día.
Casilla para llevar.
Mariana Lara, no le vamos a decir a tus papás que te saltaste clase, ¿cómo estás?
Ay, mis papás escuchando esto.
Y yo, ay, perdón, no es cierto.
Muy bien, Rox, ¿y tú?
Todo muy bien, te fuiste ayer al debate chilango.
Así es, ayer allá anduve en las instalaciones de MBS. Toda una experiencia, en verdad, ir al debate, pero pues interesante dentro de lo que cabe.
¿Qué personajes viste que estaban fuera de cámaras?
Pues estaba Sandra Cuevas, Adrián Rubalcaba, Noroña, pues creo que esos son los que más me saltaron de los que vi por ahí.
Marcelo Ebrard.
Pues sí, iban ahí acompañando a los candidatos. Ajá. Ahí andaban gritándoles jefe de gobierno, jefe de gobierno a todos.
Por ahí Paula Collantes, que también se fue contigo para tomar fotos, nos mandaba un video interesante en el que en algún punto se juntaron como grupo de que apoyaba a Santiago Taboada y un grupo que apoyaba a Clara Brugada.
Sí, afuera.
Ajá, sí. Y entonces gritaban entre ellos.
Así como los Emos versus Punks, así. Se gritaban los del PAN y los de Morena y ahí se estaban gritando y traían sus banderas. Estaba llenísimo afuera, uh-huh. Llenísimo. Acabando el debate fue el meeting de Clara justo afuera de las instalaciones. Muy lleno. O sea, había mucha gente, todos con banderas. Los tapizado todo de...
Con Clara Brugada.
Sí, de okay. Clara sobre todo. Había unos cuantos de Taboada. Y bueno, de hecho esto fue algo que Chertorivsky denunció durante el debate. Fue como su línea principal. Ajá. Desde que llegó dijo como no, es que vengo muy enojado porque está llena de basura la ciudad. Así... Uh-huh. Y bueno, todos le vimos en el debate que sacó los pósters de Clara y de Taboada y se queja de, pues, no solo el dinero que se ha gastado en esto, sino también que la producción de hacer estos pósters, pues, finalmente es muy contaminante.
Claro. Ya veremos también en materia de sustentabilidad lo que representa justo todo esto, todas estas lonas en todos los pósters de la Ciudad de México. Y un poco lo que ha dicho Salomón Chertorivsky es que él acude al viejo método del papel en los pósters, ¿no? Este que pegan como con resistol, porque dicen no es contaminante y demás, ¿no? Ahí tiene un QR para que puedas escanear. Yo, la verdad, casi no he visto de esos en la ciudad.
Yo he visto precisamente el lunes que fui hacia el Estadio de los Diablos.
Ajá.
Ahí hay muchísimos sí. De camino hacia allá, está pero así tapizadas las calles de la cara de Chertorivsky.
Ajá, sí, totalmente. Uh-huh. Pero justo por el material... Creo que el QR no es tan legible
no. Y
entonces se vuelve un poco complicado, pero, y también hubo, ahorita que nos cuentes el chismecito, pero hubo un momento importante en el debate cuando Santiago Taboada saca unos tarritos de agua, ¿no?
Los del agua, sí, que sacaba estos tarritos con agua de diferentes partes de la ciudad y hablaba de que pues todos estos... tarros eran de agua contaminada y pues el agua, digo, no sabemos si realmente sí es de esas zonas de la ciudad, pero por lo menos el agua sí estaba realmente sucia y contaminada. Y pues eso, digamos, fue algo muy importante del debate, era uno de los temas. Y pues Clara y Taboada estuvieron peleando todo el debate, realmente... Creo que no fue nada nuevo, ya lo veíamos venir. Chertorivsky pues tuvo mucho tiempo de hacer propuestas porque realmente no tenía de qué defenderse. Clara y Santiago pues sí tuvieron...
Puro ataque, ¿no?
Fue puro ataque, realmente dieron muy, muy pocas propuestas y las que dieron realmente no profundizaron mucho en ellas. Uh-huh. Santiago dijo que hará la inversión más grande en México para el agua, pero no dio muchos detalles de qué va a hacer. Clara habló de combatir la corrupción, el huachicoleo y el cártel inmobiliario, pero lo mismo, no fueron más ataques. Y bueno, de hecho Clara al final del debate se quejó de esto y dijo, bueno, pues es que este formato del debate no me permite dar propuestas, uh-huh. O me defiendo o doy propuestas.
De acuerdo.
Entonces, pues interesante.
Que fue un poco lo que nos dijo acá cuando vino a entrevista la candidata Clara Brugada, también se quejó del formato del debate de la Ibero. Oiga, pues ningún debate. No es cierto. Pero ya no se queje. Esto, importante lo que dices. Y en efecto hubo como muchos señalamientos entre ambos candidatos. Y me dio un poco de risa, la verdad, que solamente una vez le reclama Santiago Taboada a Salomón Chertorivsky como algo de la corrupción. No tengo muy claro bien qué. Y entonces Salomón como que se emociona y saca ya sus cifras y sus cartulinas. Y me dio como, bueno, por fin alguien
le hizo un poquito de caso.
Un poco de caso, pero también creo que está rescatable pues que Salomón se enfocó a seguir proponiendo, uh-huh. Y creo que eso también es de destacar. ¿Qué más?
Llama la atención las propuestas de Salomón, creo que desde mi punto de vista pueden ser un poco románticas.
Claro.
esta idea de eliminar el viaducto para abrir el Río de la Piedad, ¿qué tan viable es esto? Sí, o sea, pues sí, a lo mejor, no recuerdo, creo que dijo que en China o en Japón no habían hecho esto. Sí, pero no sé, en la Ciudad de México, ¿qué tan viable sea?
Sí, cuando dijo lo del viaducto, yo dije, bueno, ¿y a dónde se van todos los coches, no?
Claro.
Esto va importante también. Te encontraste, dices, Adrián Rubalcaba, y te encontraste también a Gerardo Fernández Noroña.
Así es.
Vamos a ver, ¿qué le preguntaste a Gerardo Fernández Noroña?
Pues fue básicamente cómo sintieron el debate, qué opina de las acusaciones de Taboada hacia Clara, y bueno, pues defendiendo a Clara ante todo.
Venga, vamos a escuchar.
Diputado, buenas noches. ¿Qué opina del debate? ¿Cómo estuvo?
Muy bien, vi muy bien a Clara. Vi muy bien, la vi haciendo propuestas, respondiendo, no entrampándose en toda la sarta de mentiras, de intrigas.
¿Qué opina de las acusaciones de Santiago Taboada hacia Clara Brugada?
Son ridículas, o sea, Bejarano, tiene que ver Bejarano, beneficiado en las utopías son un proyecto maravilloso, puede verlo cualquiera que quiera ir, Taboada no tiene moral, no tiene principios, no tiene seriedad, es un tipo güero, no con G, con H, vacío, hueco.
Pues sí, así escuchamos a Noroña. No quiso contestar mucho, realmente traté de hacerle otras preguntas, más cosas, pero así como de que no, Clara muy bien, Clara muy
ya.
bien.
Bueno.
Y pues fue lo que se logró.
Importante también lo que dice sobre las utopías, ¿no? En esta acusación que le hace Santiago Taboada. Primero le muestra una fotografía de la construcción de una utopía.
Electra.
Ah, exacto, exacto. Y a partir de eso es que Noroña te hace esa declaración, ¿no?
Sí, así es.
Y también al, ¿qué será? ¿Ex o actual de Sandra Cuevas? Adrián Rubalcaba.
El algo
de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, quien también fuera alcalde de Coajimalpa por el PRI y que ahora es candidato por el Verde, ¿no?
Por el Verde, sí.
Venga, vamos a ver qué te dijo.
Me voy muy contento, quedó en descubierto lo que yo he venido manifestando, el motivo por el cual no quise apoyar a Santiago Taboada, y bueno, se refleja hoy con los argumentos que saca Clara. Entonces me siento muy contento, muy orgulloso de la candidata y estoy convencido que le va a generar una percepción positiva para los ciudadanos de la ciudad.
Gracias, Carlos.
Gracias, mi amor.
Bueno, cuando yo escuché esa parte final casi me infarto y dije, ¿cómo que te dijo mi amor? Bueno.
Sí, pues sí, ya antes había tenido ciertos acercamientos con Rubalcaba, pues yo vivo en Coajimalpa, pero pues sí, realmente como que él sigue justificando el por qué se fue del PRI, por qué se fue al Verde, pues esa fue su declaración del día de ayer.
Interesante, Mariana. ¿Algo más que quieras destacar?
Pues creo que eso es lo más destacable. Realmente en los temas de corrupción, que fue el segundo tema, pues lo mismo, ¿no? Clara acusó a Taboada, Taboada acusó a Clara, justamente de esto que de lo que me decía Noroña, que Taboada le decía que pues René Bejarano pues le había financiado estos proyectos de las utopías. Y pues bueno, realmente eso, Chertorivsky pues dijo que él no tenía nada de como dentro de la corrupción, que él estaba libre de todo. Y pues sí, eso fue lo que escuchamos en el debate.
Exacto. Sin duda, creo que sí hay que destacar que fue un poco más enriquecedor, creo yo, este debate que, por ejemplo, el que vimos el presidencial, quizás por el formato, incluso por la misma mesa, no lo sé. Oigan, seguimos en este recorrido, entonces, por candidatos y candidatas en la Ciudad de México. Ya saben que hemos tenido aspirantes a diputaciones, a senadurías y a alcaldías, y el día de hoy vamos a platicar entonces con Lía Limón. Venga. Ya está en la línea la candidata de la Álvaro Obregón por la coalición Va por la Ciudad de México. Candidata Lía Limón, bienvenida. Gracias por tomarnos la llamada en Ibero 90.9.
Qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Y además quiero decirte que la Ibero es mi alma mater, o sea que me da mucho gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Lía, pues de nuevo buscas llegar a la Álvaro Obregón. Hay varias cosas que platicar contigo, además de que has estado en varios de nuestros espacios. Pero preguntarte y un poco que le digas a quienes habitan esta alcaldía, porque un poco yo lo digo, ¿no? Yo no vivo en la Álvaro Obregón. perdón, pero sí la habito, yo creo que más que la mía, porque trabajo aquí, porque llevo en este mismo edificio 10 años. Pero entonces preguntarte, ¿por qué deberían volver a voltear a verte quienes habitan la Álvaro Obregón?
Bueno, primero que nada, porque hemos venido trabajando intensamente y sacando a Álvaro Obregón del abandono. A mí me entregaron a la alcaldía en un abandono brutal y hemos ido avanzando. Álvaro Obregón es una gran alcaldía y merece un gobierno que sí siga resolviendo y que jale parejo con su gente, que sea 24/7, que esté de tiempo completo y presente en las colonias, que sigamos trabajando por la seguridad, que, por ejemplo, en materia de seguridad hemos reducido la incidencia de delitos de alto impacto en un 25%, si comparas los datos del 21 con este año. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay menos incidencia delictiva, que hemos mejorado la presencia de la policía, hemos aumentado el número de policías en más del 50%, hemos triplicado el número de patrullas y cuadruplicado el número de cámaras. Uh-huh. Y eso, pues, no, y hemos iluminado, hemos hecho caminos blindados ya por lo menos casi 40. La verdad es que eso, ¿qué quiere decir? Pues que hoy hay resultados. Hemos reducido la percepción de inseguridad en un 10%, por lo menos, cosa en 10 puntos, lo que es bastante relevante. En términos de eficiencia, está nuestros policías de blindar Álvaro Obregón, uh-huh, en primer lugar en la ciudad, en términos de eficiencia, es decir, dígase, incidencia y el número de casos que se remiten al Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, la verdad es que hemos dado resultados, por supuesto, falta mucho, pero yo estoy segura que vamos a seguir blindando a Álvaro Obregón y que con Taboada vamos a tener mejores resultados como los que él tuvo en Benito Juárez, porque sin duda alguna la seguridad va a ser su prioridad. Así es que vamos por más seguridad, 3 años de seguir mejorando la seguridad. Por otro lado, también hemos rescatado muchísimos espacios públicos. Justamente hace ratito, porque vengo en recorrido, ajá, pasé por uno de los parques que rescatamos. En Lomas de Santo Domingo, por ejemplo, un camellón que era un cuchitril, lo hicimos un parque lineal que quedó precioso, que a la gente le sirve, lo usan, los vecinos están contentos, pero eso se replica en muchísimas otras colonias y vamos por más espacios rescatados, por más apoyos para mujeres y para niños, que como sabes, pues aquí rescaté las estancias infantiles que Morena canceló, ya atendemos a más niños y niñas de los que se atendía antes de que se cerrara el programa, y a seguir apoyando a mujeres jefas de familia.
Lía, perdóname que te interrumpa, por acá preguntaba también a quienes sí viven en la Álvaro Obregón y les preguntaba cuáles eran sus mayores preocupaciones y ellos me decían, por ejemplo, el tema de los taxis pirata, que yo sé que no depende enteramente de la alcaldía Álvaro Obregón o de
no, los taxis piratas no dependen en nada de la alcaldía Álvaro Obregón. Nosotros no tenemos facultades ni para supervisarlos ni para sancionarlos. Los taxis piratas dependen del gobierno pirata que tenemos en la Ciudad de México, que se ha dedicado, sin duda alguna, a fomentarlos y que no hace la Secretaría de Movilidad absolutamente nada por ordenarlos. Y no digo por quitarlos, porque se necesita generar empleo y se necesita que tengan su chamba, pero sí por ordenarlos y para que dejen de ser piratas.
¿Has tenido algún tipo de acercamiento o de propuesta para terminar con esto? Porque me decían una vez más los vecinos, es que no solamente son, digamos, su situación irregular, sino todo lo que se mueve alrededor de ellos y un poco la impunidad en la que se encuentran, ¿no?
Mira, nosotros hemos tenido muchos acercamientos con la Secretaría de Movilidad, haciéndole peticiones de distintos temas, de los cuales no ha atendido uno solo. Uno solo no ha atendido. O sea, la verdad, perdón, son unos inútiles y unos inoperantes. Entonces, ese, como muchos otros temas, los han dejado sin atender. ¿Por qué? Les digo, no se te olvidará que de eso han vivido años, ¿verdad? O sea, de mover, por ejemplo, pues, a esos taxis. Y los dejan siendo piratas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así pueden coercionarlos a la hora del voto. En lugar de regularizarlos y que puedan ser taxis regulares, porque la ciudadanía merece poder tomar un taxi regular y ellos merecen poder ser, ellos llevan años pidiendo que se les regularice.
De acuerdo. Lía, te interrumpí también, pero una de las cosas que me interesa platicar contigo, sobre todo porque sabes de qué va esta universidad que fomenta también la equidad y los derechos humanos, preguntarte también el tema de género y cómo trabajarías todavía en caso de volver al Álvaro Obregón.
Quiero decir que esta es la alcaldía con la política de género más sólida en esta ciudad. Yo no tengo un discurso de dientes para afuera. Mis causas de vida son las mujeres y los niños. Y no consigo llegar a un cargo público siendo mujer sin tener una política de género. Yo a las mujeres no les pongo vallas ni les pondría vallas. A las mujeres las abrazo. A las mujeres las escucho y las atiendo. Creamos el programa de Contigo Vecina, de Tarjeta Aliada, para apoyar a 6,000 mujeres que son jefas de familia. A esas que la pandemia las golpeó brutalmente, porque además de ser mamá y papá, pues se tuvieron que convertir ellas solas en enfermeras, cuidadoras, educadoras y demás, con un apoyo justamente que les ayuda a salir adelante. Y no sabes, ahora en campaña cuántos me he topado que me han dicho, gracias, yo recibo el apoyo, no sabes cuánto me ha servido, gracias a eso pude echar a andar mi tiendita, ¿no? Uh-huh. A echar a andar mi miscelánea, en fin. Estoy convencida de que ese programa contribuye a que mujeres que se las ven muy duras solas salgan adelante. Regresamos las estancias infantiles, esas que Morena canceló, y que porque son fundamentales, no solo para el desarrollo de los niños. Una mujer que no tiene dónde dejar a su hijo no puede ir a trabajar tranquila. Y el empoderamiento de las mujeres sí pasa por su independencia económica, y acabar con la violencia contra las mujeres sí pasa porque tengan independencia económica. Una mujer que no tiene independencia económica no se puede mover de un círculo de violencia. Reabrimos las 30 estancias infantiles que Morena había cancelado. Hoy ya atendemos a más niños y niñas de los que se atendía cuando se canceló el programa. Y no solo eso, tenemos también la política más sólida de atención a mujeres víctimas de violencia. Creamos una policía especializada para atender a mujeres que se llama Contacto Mujer, que atendemos aproximadamente 3 llamados diarios en promedio. Uh-huh. Es decir, ha atendido a muchísimas mujeres, y quiero decirte que en reuniones esas mismas mujeres me han dicho, gracias, tu policía me salvó la vida. Justamente acudir y difundir que existen números de emergencia salva vidas. Creamos también un número de una línea especializada que le hicimos con Fundación Origen, que se llama Línea Aliada, para atender a las mujeres víctimas de violencia, y que es una línea que justamente da atención psicológica y atención legal gratuita a las mujeres que sufren violencia. Y tenemos ya aproximadamente 170 puntos violeta por toda la alcaldía, que son espacios de resguardo donde una mujer, cuando lo necesita, puede llegar y se le atiende. Con estas políticas, además del refugio que creamos con recursos 100% propios cuando Morena canceló los refugios de esta ciudad y de este país, y de la política de darle seguimiento a las mujeres que salen de refugio, hemos atendido aproximadamente entre 30 a 40 mil mujeres a lo largo de estos años en la alcaldía.
Interesante.
Y te puedo dar datos del impacto. Si comparas datos del 2022 con el 2023 nada más, redujimos las violaciones en un 30% y los feminicidios en un 50%. Es decir, nuestra política de género es sólida y da resultados, y vamos por más. Pero además te quiero decir que Santiago Taboada ya me dijo que por cada peso que yo ponga por las mujeres, él va a poner otro. Que va a poner otro para que podamos tener más apoyos a las mujeres. Y Xochitl va a regresar las estancias infantiles junto con Santiago, no solo a esta ciudad, a todo el país. Ese programa que empoderaba a mujeres, que atendía a niños y que Morena canceló.
Interesante, sin duda, Lía, estos números que sin duda la audiencia también podrá revisar detenidamente. Y finalmente, Lía, preguntarte, porque sabes perfecto que el tiempo nos come en la radio, pero por último preguntarte cómo van las colonias que conforman lo que llamamos el pueblo de Santa Fe también, cómo van, por ejemplo, el tema de puestos irregulares y demás.
Mira, te quiero decir que nosotros en este tiempo que hemos gobernado no hemos dado un solo permiso para puestos en la vía pública, porque el AIDA antes dice dio 2,000 puestos. Entonces lo que hemos hecho es ordenar la vía pública. Los puestos que tú mencionabas, puestos irregulares, Los de Santa Fe no son irregulares, los de Santa Fe tienen permisos. Tienen permisos. Nosotros lo que hemos hecho es retirar a aquellos que no tienen permisos o reubicarlos en zonas donde no haya quejas vecinales. Es decir, ¿qué quiero yo y qué trato yo de hacer? Que una banqueta donde hay un puesto no impida el paso de las personas. Que se pueda ordenar de tal manera que no vulnere el derecho al libre tránsito. Eso es lo que, porque tampoco quitar todo el ambulantaje, perdón, mucha gente come de ahí, no solo los ambulantes que viven de eso, uh-huh, sino también personas que van y consumen de ahí, trabajadores de la construcción, choferes, que se paran y comen en un puesto ambulante. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar y regular, y es lo que hemos venido haciendo. Y en aquellos casos donde no tienen permisos y donde además hay quejas de que estorban, ahí sí los hemos quitado o les hemos pedido que se reubiquen en zonas donde no afectan la movilidad.
Candidata, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Ya sabes que los micrófonos de Ibero 90.9 siguen abiertos.
Gracias a ti, y vamos a seguir trabajando. Y ahora sí que más limón en Álvaro Obregón, más mujeres apoyadas, más espacios rescatados, más y mejores servicios, más y mejor seguridad, apoyos para los adultos mayores y sin duda alguna, y lo hemos venido haciendo, una vía pública ordenada. Y eso no solo significa los puestos ambulantes, significa que quitemos los obstáculos de las calles para que la gente pueda transitar segura.
Muchísimas
más limón
gracias
en Álvaro Obregón, y vamos por otros 3 años. Sin duda alguna, con Santiago Taboada y con Xochitl.
Muchas gracias, candidata. Lía Limón es candidata a la alcaldía de la Álvaro Obregón. Va por la reelección con la coalición Va por la Ciudad de México. Llegamos a la 1:32. Me voy corriendo al Día de la Tierra, pero no la vayan a cambiar porque a las 2 de la tarde tenemos programa especial. Los dejo en muy buenas manos con Tania Villacampa, con Fer y por supuesto con Mariana Lara.
Si no reconocen mi voz es porque no soy Rox Aguilar. Soy Tania Villacampa y estoy aquí con Mariana Lara para llevar esta segunda mitad del programa. Y bueno, tenemos muchos temas el día de hoy, así que vayamos a ello.
País que habitamos.
El día de hoy tenemos a Mariana del Valle, vecina de la Benito Juárez. Hace 2 semanas ya habíamos tenido su presencia telefónica en el Tengo Otros Datos. Y vamos a hablar un poco sobre la situación de la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez. Así que hola María, ¿cómo estás?
Hola, pues aquí muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues seguimos con las mismas preguntas que la semana pasada, donde tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes.
Sí, ¿cómo ha ido todo? ¿Cómo te has encontrado? Porque recuerdo, bueno, hace 2 semanas nos estabas comentando de estas medidas que tenías que tuviste que tomar, de comprar agua de garrafón para bañar a tu bebé y que tú seguías usando el agua, pues,
contaminada.
Entonces, ¿cómo ha ido todo en ese tema? ¿Sigues usando esas medidas?
Pues sí, mira, en términos muy prácticos de la realidad cotidiana, es verdad que el agua, al menos en mi edificio, ¿no? Porque también va variando dependiendo del edificio, de las capacidades de las cisternas, también de la colonia específica, de las 9 colonias que están siendo afectadas por este problema. En definitiva, en mi edificio sí bajó el olor, pero no se ha quitado por completo. Y esto, hablando con diferentes expertos y demás, puede deberse a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que hayan puesto dispersantes o que ciertamente el agua esté llegando más limpia. Sin embargo, el problema persiste y no se ha cambiado desde el día número 1 en el que se presentó, y es que no tenemos información clara, veraz y con pruebas oficiales por parte del gobierno de la Ciudad de México para explicar, número 1, qué tiene el agua, número 2, qué efectos pueden tener a nuestra salud, y número 3, cómo se originó la fuente de la contaminación. Por lo cual, pues, nuestra incertidumbre es la misma, ¿no? Y esto se da en un merequetengue, perdón por la palabra, de dimes y diretes entre autoridades, ¿no? Que no han logrado tener la mínima capacidad y voluntad política para articularse y poder resolver este problema, pues, muy grave, ¿no?
Claro, María, te habla Mariana Lara. Justamente esto que hablas, se ha hecho como mucho peloteo con quién tiene la culpa, digamos, de esta agua contaminada. ¿Tú te has encontrado con la necesidad de pedir servicios de pipa de agua? ¿Has tenido algún aumento como en tus gastos por esto?
Esto depende, voy a hablar ahora sí de manera más amplia, claro que sí. Si bien hay que decirlo, ¿no? El gobierno de la ciudad sí ha tenido capacidad reactiva, ¿no? Para proporcionar ciertos servicios como el suministro de algunas pipas y también hacer limpia de las cisternas de manera gratuita. No es el caso de todos los edificios, ¿no? Y esto sí ha generado un aumento en la economía o en los gastos de cada familia. En mi caso, pues no quisimos limpiar la cisterna porque no nos parece adecuado. Número uno, desperdiciar el agua que ya hay, de por sí ya estamos en una crisis hídrica, ¿no? En toda la ciudad. Y número dos, pues sin saber cuál es el tipo de contaminante que tiene el agua. O sea, ¿cómo vas a poder tener un claro abordaje a la problemática si no sabes qué contaminante es? En ese sentido, sí puedo hablar de vecinas y vecinos con los que he hablado constantemente y por supuesto que han tenido un gasto mucho mayor que el mío implica ir por garrafones, ¿no? Y hacer, pedir entre 4 y 5 garrafones a la semana, ¿no? Otros han hecho gastos mucho más significativos que es pedir pipas de agua, ¿no? Y estarlas pidiendo de manera constante y no de manera gratuita, porque por supuesto que está saturada la solicitud de los servicios gratuitos por parte del gobierno de la Ciudad de México, ¿no?
Sí, claro, y justo como tú decías, es todo un problema que no haya una respuesta concreta de las autoridades. O sea, yo leo cada 2 días que sale un estudio diferente, que cambian los motivos y las razones de los contaminantes del agua. Y quería preguntarte, ¿qué opinas de los estudios que han salido de la UNAM? De lo que dicen que está contaminada el agua y también de lo del sabotaje que se mencionaba que pudo haber sido una de las causas.
Pues entre una y otra línea, ¿no? De las que tú estás arrojando, arroja un problema mayor, ¿no? Que es justamente la violación a nuestro derecho humano al acceso a la información ambiental. Entonces, cualquiera de las dos cuestiones no nos da, no sigue sin resolver estas preguntas para mí nodales, ¿no? De saber qué hacer. Y mi opinión es que, sobre todo en los resultados o supuestos como resultados preliminares no se han salido, no hemos tenido ni siquiera una interpretación clara, ¿no? Sobre qué está pasando. Entonces, pues, es eso, no tenemos información, no sabemos cómo actuar, e insisto, ¿no? O sea, con estos líneas y diretes, justo el sábado en la conferencia de prensa del gobierno de la ciudad, pues mencionaron esta posibilidad del sabotaje, pero también dijeron que el agua ya estaba limpia, ¿no? Por el otro lado, en la conferencia de la semana pasada de la alcaldía de Benito Juárez, con sus alcaldías, dijeron que ciertamente el contaminante es diésel. Todas estas dos posturas, sin una prueba de laboratorio clara en la que nosotros podamos saber qué está pasando con el agua, ¿no? Entonces, pues es eso, la gravedad del asunto es el mal manejo de información, pero sobre todo la violación de este derecho a saber qué está ocurriendo con un otro derecho que se suma relevante para nuestro sostenimiento de vida, que es el agua, ¿no?
Claro, María, es un tema que, como dices, hay muy poca información, no se está dando información. Han habido declaraciones de los candidatos a la jefatura de gobierno de que se está ocultando información. Ustedes como vecinos, ¿qué están haciendo para conseguir más información sobre lo que realmente está pasando pues con el agua en sus colonias?
Pues mira, yo lo que he sabido es que se hizo un estudio por parte de algunos vecinos, ¿no? Con normativas internacionales, y que justo salió un tuit el día de ayer reflejando que tiene altos contaminantes el agua, pero el problema sigue siendo igual. Una persona que no es técnica, que desconoce incluso cómo se debe componer, cuáles son los requisitos que tiene que tener el agua para que sea de consumo humano, etcétera. De estos resultados, que incluso se han dado por esfuerzos ciudadanos, pero uno no se entiende, ¿no? Entonces, una vez más, la desinformación total y absoluta por todos lados, ¿no? Y pues, yo como vecina lo que sí he hecho son como pequeños esfuerzos organizativos con otras mamás, ¿no? Como para rebotar qué es lo que está haciendo cada una y ver si podemos exigir desde otro lado pues el acceso a la información, pero sobre todo una ruta clara de acción sobre cómo van a garantizar que vayamos a salir de esa incertidumbre. No nos es suficiente que llegue el jefe de gobierno a decir que el agua está limpia cuando sabemos que no es así. Insisto, si bien el agua huele menos, la consistencia, al menos en el caso del edificio, es que es pegajosa. Entonces, pues no sentimos que nos estén escuchando realmente, ¿no?
Claro, María, pues sí, es un problema que seguiremos abordando, que han pasado ya varios días que siguen y persisten con este problema. Y pues sí, es algo que la información creo que sí es lo más importante, porque no se puede hacer nada sin saber realmente qué es lo que está pasando.
Así es, Mariana. Y nada más una cosita, si me lo permites, o sea, como lo comenté la semana pasada, es pues que estamos en el medio de una contienda electoral. Y por lo mismo, nosotras como ciudadanas, pues estamos en el medio de sus intereses políticos, ¿no? Claro. En donde de ninguno de los lados hemos visto una respuesta que nos tome en serio a este problema, y esto es sumamente grave. Desconocemos, insisto, las repercusiones que se pueda tener a la salud. Ya tenemos también afectaciones a nuestra salud mental y sobre todo una brutal opacidad a la información.
Claro, María, es que sí es una lástima que no, o sea, justo en este periodo electoral no, ni siquiera se esté poniendo la importancia que se debe de resolver los problemas que verdaderamente están afectando a los ciudadanos y se deje de lado. Pero pues muchísimas gracias por otra vez sumarte al Tengo Otros Datos. Esperamos que sigamos en contacto y que regresemos pronto, pero ya con que haya una solución, que haya una respuesta, que haya un seguimiento positivo a toda esta situación.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por no normalizar este problema, ¿no? Que parece que nos asusta, que no sabemos si es el principio de algo mucho más largo, ¿no? Entonces hay que insistir y pues les mando un abrazo a todos por allá.
Igualmente. Mariana del Valle, vecina de la Benito Juárez, que se unió una vez más al Tengo Otros Datos para hablarnos sobre la situación del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Pero ahora sí, sin más ni menos, vamos a nuestra sección.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, ¿cómo estás? Qué bonito
Hola,
verte por
están?
Aquí.
Qué gusto, y además voces frescas, eso es bueno.
Sí, aquí estamos cubriendo a nuestra querida Rox. Antes de comenzar, a mí me enviaron un recado especial, y es que Nat Mandujano, nuestra querida chachalaca, comadre del Vórtice, te manda muchos saludos.
Muchas gracias. Seguramente nos está escuchando.
Esperemos.
Y yo le
debo
una playlist, entonces tengo que ponerme a trabajar.
Pues esperemos que Nat nos esté escuchando, pero dicho, ¿cómo estás?
Bien, y muy interesada en lo que sucedió ayer en la noche en el debate chilango. Me llama la atención que lo llamamos debate chilango cuando pues chilango no tendría que ser la sección para los candidatos y candidatas de la candidata de al gobierno de la ciudad. Y lo menciono pues porque estamos muy acostumbrados a utilizar el término cuando pues, al final el chilango es el que llega a la ciudad. Pero bueno, dejemos esas cosas aparte. Y me gustaría referirme específicamente a la manera en que se llevó a cabo el debate. ¿Por qué es importante? Porque el primero, la verdad es que fue bastante aburrido. Creo que ninguno de los, sobre todo Santiago Taguada y Clara Brugada, no estaban listos. Y en cambio, en esta ocasión, Santiago se veía más preparado que Clara Brugada y desafortunadamente estaban preparados pero para golpearse.
Sí,
porque
justo.
Realmente el único que presentó propuestas fue Salomón Chetoric. ¿Y por qué es una pena? Porque al final, pues creo que a todos, a todas, nos queda clarísimo que aunque tuviera un importante número de votos en la ciudad, pues no será el candidato ganador. Y qué pena, porque su trayectoria lo avala. Y digo, al final siempre salen los trapos de todo mundo. De hecho, pues así, de eso fue el debate. Me parece que los candidatos se olvidan que están debatiendo los temas, sus propuestas, eso es lo que deberían hacer para la ciudadanía, no para ellos. Y entonces, claro, saca su cartelito y por varias columnas, popularmente las que se publicaron en el país, fue la guerra de los carteles. Sí. Porque al final, saco mi cartel con tu foto y digo que eres parte del cartel inmobiliario, el acento y sin acento, por favor. Y te digo que tuviste una casa por la cual pagaste 300 pesos, y pero que tu suegro pagó una por 900. O sea, a ver, de veras, esto es lo que nos interesa a quienes vivimos en la Ciudad de México. Parece que se olvidan al final del día que están ahí porque vamos a votar en algún momento junto por ellos o por ella. Y se les olvida que lo más importante es lo que tienen que ofrecernos.
Claro, Licho, creo que...
que sean propuestas reales.
Sí, justamente lo platicaba ahorita con Rox, que pues realmente ayer vimos a Taboada y a Clara simplemente atacándose, y creo que Salomón realmente tuvo mucha oportunidad de pues decir sus propuestas, porque realmente... no nadie lo atacó y tuvo como todo el espacio, y de hecho Clara se quejaba de esto, como que o se defendía o daba propuestas, ¿no? Entonces, no sé si también el formato en el que se lleva el debate pues también esté afectando a esto.
El problema es que no es un debate.
Sí.
A ver, o sea, cuando tú debates tus ideas, cuando haces una mesa de debate, alguien habla y el otro le contesta, y de eso se trata. O sea, digo, revisemos el formato que tienen los debates de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos o al Senado o donde sea, ¿saben? El punto es, ¿por qué no hay debate? ¿Por qué no se discuten las propuestas que puedan tener los candidatos y la candidata, y que la ciudadanía se entere de qué quieren? Pero decir, es que la ciudad ha tenido problemas con el agua. Sí, desde que yo tengo uso de razón, y miren que ya no me cuesta el primer error. Pero nada de propuestas. Y entonces, ¿para qué se sientan a conversar, pues de la mejor manera? ¿Para qué se sientan a conversar si al final solo es para pelearse? ¿En dónde está el interés real por la ciudadanía?
Claro, lo que queremos escuchar nosotros como ciudadanos, pues es precisamente eso, ¿no? Las propuestas que tienen los candidatos, y realmente no queremos seguirlos escuchando, atacándose.
Sí, es que ya se vuelve, justo como decías, o sea, ni siquiera se están presentando propuestas, solamente es apuntar el dedo e intentar exponer al otro para que quede mal, y el Chertorivsky olvidado, el único que presenta propuestas, pero porque ni lo pelan.
Y la verdad es que sus propuestas son interesantes.
Sí.
O sea, no, digamos, por eso sacó sus fotos de los pendones, porque la ciudad está llena de basura. A ver, nada más que nos cuenten la propuesta de quien gane, o sea, o del presunto ganador, ¿qué va a hacer con toda la basura electoral?
Exacto.
¿Cómo la va a reciclar? O sea, ¿saben? De eso se trataría, porque entonces son las preguntas que las y los ciudadanos estamos haciendo en este momento. Es decir, oye, tengo bardas pintadas de propaganda electoral, tengo pendones por toda la ciudad, tengo espectaculares. Oye, ¿qué vas a hacer con esa basura? Pero eso también es parte del formato que tiene el, entre comillas, debate, porque entonces no permite a quienes moderan que los cuestionen. Porque entonces ya saben lo que pasa. Algún partido dice que el moderador o la moderadora está a favor de un X partido, y entonces, por eso, o por lo menos esa es la percepción que tengo, mejor que simplemente les den la palabra y les cuenten el tiempo, porque si se meten en Honduras, eso va a acabar mal. Pues eso no es un debate. Entonces, creo que en algún momento, si no es para esta elección, en algún momento los debates tendrá que cambiar de formato y pensar realmente los ciudadanos en ese espacio. Sí. Que necesitan los ciudadanos para conocer las propuestas de los candidatos.
Sí, justo. Y pues, Licho, ya no nos da tiempo de más. Nos encantaría estar horas aquí discutiendo, porque hay mucho de qué hablar, mucho de qué analizar sobre el debate y sobre muchas otras cosas, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo ya no podemos seguir, pero te agradecemos muchísimo que una vez más nos estés acompañando aquí en el programa.
Les mando un abrazo.
Gracias. Alicia Guzmán en su sección semanal, Así lo dijo Licho. Y ahora sí, vámonos a la última sección del día de hoy, y lo vamos a hacer en speedrun.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
Y bueno, tenemos la tantita madre de hoy, que bueno, Sorprendidos quedamos con esto que dijo el candidato al gobierno de Tabasco, Javier May, donde dice que en el debate dijo que gracias a Morena la corrupción es ley.
Escuchemos qué dijo al respecto.
Hoy, gracias a la fracción de Morena, a nuestras senadoras y senadores, hoy es ley la corrupción en México. Y desde luego hay que aplicar.
Y pues sí, así como lo escucharon, así lo dijo en el debate, que gracias a Morena la corrupción es ley, pues sí, no tuvo tantita madre, o sea.
Y pues ya, ese fue el primer novedad de la semana. Nos vemos mañana con Rodrigo Balvanera en punto de la 1 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por sintonizar. Esto fue Tengo Otros Datos, un programa de Rox Aguilar con la participación especial de Tania Villacampa y Mariana Lara el día de hoy. Gracias a todos, gracias a Fer por estar operando, a Rox por ser Rox y ser una gran persona, y Mariana y yo en la producción. Gracias, hasta luego.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.